Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en la epístola que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 7, a partir del versículo 15. Romanos 7, del versículo 15 en adelante. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo 24 es un grito de desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amigos queridos, el tema de esta noche es tal vez el más importante tema de la semana. Si nosotros comprendemos el tema de esta noche, habremos descubierto el secreto de una vida de victoria. Necesitamos entonces entender lo que Jesús nos está queriendo decir. Porque cuando Pablo escribió el capítulo 7 de la carta a los romanos, parecía que no lo estaba entendiendo. Por eso en el versículo 24 él exclama en desesperación: yo soy una miseria, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo no valgo nada, estoy perdido. San Pablo parece que no lo estaba entendiendo. Hoy día hay mucha gente que no lo ha entendido y se desespera y piensa que no se puede vivir una vida cristiana victoriosa. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar vez tras vez la promesa: al que venciere yo le daré un nombre nuevo, al que venciere haré que se siente con mi Padre, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hermanos queridos y amigos, si Dios promete tantas cosas al que venciere, quiere decir que la victoria no es utopía, es una realidad, existe, es posible. Pero entonces, ¿cómo es que no podemos ser victoriosos? Necesitamos entender qué pasa con el hombre después de la conversión. Hace algunos años atrás yo dirigí una semana de oración en una grande iglesia en Río de Janeiro, la iglesia de Madureira. Cuando terminó la semana, un joven de unos 28, 30 años me buscó y me dijo: mire, pastor, yo creo que la única salida para mí es la muerte. Le dije: ¿por qué? ¿Qué pasa contigo? Él dice: pastor, yo no comprendo lo que me pasa. Y parecía que se había copiado todas las palabras de San Pablo. Yo no comprendo lo que me pasa, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Yo, parece que hay dentro de mí otro que me lleva a hacer todo lo que no quiero. Yo le prometo a Dios, pero no puedo. Yo le pregunté: ¿pero qué cosa tan terrible estás haciendo? Y él me dice: pastor, no es lo que hago, es lo que siento, es lo que pienso, no es solamente lo que hago. Yo le dije: pero tienes que tener un poco de paciencia contigo, tienes que tratar de comprender. Y él dice: no, pastor, si yo fuese cualquier miembro de iglesia, simple miembro de iglesia, tal vez, pero Yo no acepto en mi vida errores. No puede ser así. Y parece que lo que hablé con ese muchacho no dio resultado. Porque 15 días después yo me enteré de lo que había sucedido. Él era casado, no tenía hijos. Pidió que la esposa fuese a visitar a sus padres al sur del país. Se quedó solo. Cerró la puerta con llave, entró al baño de su casa y se ahorcó de la viga del baño. Nadie sabía. Pasó un día, dos, cuatro, cinco días. De repente un olor horrible comenzó a inundar el barrio. Las personas se comenzaron a asustar. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene ese olor extraño? Salía de aquella casa. Y ellos notaron que hace varios días nadie entraba, nadie salía. Llamaron a la policía. La policía vino, llamaron, tocaron la puerta. Nadie abría, derrumbaron la puerta, entraron. Y se dieron con un cuadro espeluznante. Ahí estaba el muchacho, colgado, ya en estado de descomposición. Terrible. Un cuadro terrible. Pero es más terrible si les digo que este joven era el pastor de la iglesia de Madureira, donde yo había dirigido la semana de oración. Ahora yo les pregunto, ¿cómo un pastor puede llegar al punto de desesperación tal que se suicida? Yo recuerdo sus palabras. Decía: pastor, yo soy un hombre sincero y quiero servir a Dios. Yo soy un pastor. Un pastor no puede errar. Un pastor no puede fallar. Pero por más que le prometo a Dios, no consigo sacar los pensamientos, sacar los sentimientos. No consigo, no puedo, no tengo fuerzas. San Pablo en el versículo 24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y yo he encontrado a lo largo de mi ministerio tanta gente desesperada que no sabe qué hacer con la vida. Cuando el ser humano fracasa, y una vez, y dos veces, y cuatro veces, y 20 veces, y 50 veces, entonces el ser humano comienza a caer en un terreno peligroso. Algunos dicen así: no se puede vencer, y para no vivir una vida hipócrita, me voy de la iglesia. No quiero saber más de Jesús, de evangelio, de iglesia. Y se van. Otros no se van. Se quedan fracasando, 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 y fracasan tanto que se acostumbran a vivir fracasados. Y viven fracasados tranquilamente. Ya no luchan para vencer. Viven fracasados de manera normal. Y de cierta manera se acostumbran. Y cada vez fracasan más y fracasan más y fracasan más. Llevan la religión como una camiseta que se saca y se coloca. Pero no viven el cristianismo auténtico de victoria. Y yo temo por ese tipo de gente, porque pueden estar llegando al punto de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, de no sentir más dolor por nada de lo que hacen. Queridos, yo les pregunto, cuando Pablo escribió Romanos 7, ¿estaba convertido o no estaba convertido? ¿Sí o no? Y si estaba convertido, ¿por qué él dice: yo quiero servir a Dios, pero no puedo? ¿Y por qué se desespera y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo les pregunto, ¿las personas convertidas también tienen lucha en su vida? Aquí está la prueba. Porque Pablo fue convertido cuando se cayó del caballo camino de Damasco. Allí fue convertido, allí Dios obró el milagro, y anoche Dios obró el milagro en muchas vidas aquí. Ustedes tienen que creer, están convertidos. Si anoche se levantaron con sinceridad de corazón y le dijeron: Dios mío, opera el milagro en mi vida, Dios obró el milagro y anoche el toque divino te convirtió. Pero entonces, ¿por qué hoy, durante el día, tuviste ganas de hacer cosas malas? Allí está una cosa que necesitamos entender, miren. A mí también me angustiaba esta situación durante mucho tiempo porque no entendía. Yo pensaba que en el momento de la conversión, me habían enseñado más o menos así, y era lo que yo creía, que en el momento de la conversión, Dios mataba la naturaleza mala, la naturaleza del lobo, la mataba, y yo pensaba que Dios arrancaba la naturaleza del lobo y la echaba para siempre de mí, y en lugar colocaba la naturaleza de oveja. Si eso fuese verdad, si en la hora de nuestra conversión Dios arrancase de nosotros la naturaleza pecaminosa y la echase fuera y en su lugar colocase la naturaleza de Cristo en nuestra vida, si eso fuese verdad en la hora de la conversión, después de la conversión ya no sentiríamos más ganas de pecar. No más pensamientos malos, no más sentimientos malos, no más ganas de andar por caminos malos. No sentiríamos más ganas de pecar. De repente nos nacerían unas alitas por aquí y partiríamos volando para el cielo. Pero en la hora de la conversión no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, todo ejemplo, toda ilustración no es perfecta. Pero permítanme ilustrar. Y de una manera bien viva para que ustedes traten de entender. En la hora de la conversión, Dios le da un golpe a la naturaleza mala, a la naturaleza del lobo con que nacimos. Dios le da un golpe tan grande que la mata. La naturaleza vieja, pecaminosa, muere. Y Jesús al mismo tiempo coloca en nosotros la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, la naturaleza de oveja. La criatura recién nacida, somos nuevas criaturas en Él. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con la vieja naturaleza, con el cadáver de la vieja naturaleza? ¿A dónde se va? Sería lindo si Jesús arrancase ese cadáver y lo echase fuera. Ahí ya no habría más ganas de pecar. Pero el cadáver no es arrancado, el cadáver queda dentro de nosotros. A partir del momento de nuestra conversión, pasamos a ser seres humanos con dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa muerta, cadáver dentro de nosotros, pero queda dentro de nosotros. Y la naturaleza de Cristo recién nacida dentro de nosotros. Pero ¿por qué no la arranca Dios a esta naturaleza vieja, al cadáver? ¿Por qué no lo arranca y lo echa fuera? No. Eso va a acompañarnos, el cadáver de la vieja naturaleza nos va a acompañar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jesús venga. Allí va a suceder el milagro de la glorificación. Lo que Pablo dice, esto mortal va a ser vestido de inmortalidad y esto corruptible va a ser vestido de incorruptibilidad. Pero hasta que no llegue el día de la vuelta de Cristo, vamos a cargar el cadáver de la vieja naturaleza dentro de nosotros. Ahora somos seres humanos con dos naturalezas, una naturaleza cadáver y una naturaleza nenecito, recién nacido. Ahora yo les pregunto una cosa. Si colocamos aquí a un cadáver para pelear con un nené, que está gateando, está comenzando a gatear. Un cadáver y un nené que está gateando. ¿Quién gana? En esa lucha, ¿quién gana? El nené. Porque el nené puede subir, pisar, hacer lo que quiera. El cadáver es cadáver. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces, nuestra vida después de la conversión también sería maravillosa si el cadáver de la vieja naturaleza permanecía ese cadáver. Pero el problema es que no sucede eso. En la hora de nuestra conversión, la vieja naturaleza muere, pero no se queda muerta para siempre. Allí está el asunto, ahí está el X de la cuestión. Ella queda muerta, pero es una muerte condicional.
Si tú le pasas un bocado de comida, la vieja naturaleza que estaba muerta, si tú le pasas un bocado de comida, abre un ojo. Tú le pasas más comida, abre el otro ojo. Le das más comida, levanta un hombro. Más comida, levanta el otro hombro. Si le sigues dando comida, se levanta nuevamente. Ahora es una vieja naturaleza pecaminosa, resucitada, y un nenecito que está gateando. ¿Quién va a vencer? Miren, queridos, mucha gente dice así: pastor, cuando yo no conocía a Jesús, yo no tenía lucha. Hacía las cosas malas, todo, pero no había lucha en mi corazón. Hoy día es una lucha terrible, quiero ir para allá, pero al mismo tiempo quiero ir para allá. Quiero servir a Dios, y otra, parece que dentro de mí hay otro que me lleva a pecar, pero yo quiero servir a Dios. ¿Por qué esa lucha? ¿Por qué antes de la conversión no había lucha? Porque antes de la conversión tú solo tenías una naturaleza, la naturaleza del lobo. ¿Con quién iba a pelear? Reinaba absoluta. Pero en el momento de la conversión, Dios colocó dentro de ti la naturaleza de Cristo. Ahora sí va a haber pelea, porque ahora hay dos. Y cada una de ellas quiere tomar el control de la vida. La naturaleza de Cristo quiere tomar el control de la vida, entonces empuja a la vieja naturaleza. La naturaleza vieja reacciona, empuja a la naturaleza de Cristo. A veces la naturaleza de Cristo dirige nuestra vida. De repente la otra naturaleza se levanta, empuja y comienza a dominar nuestra vida. Es una lucha terrible, a vida y una lucha de vida y muerte entre las dos. Las dos quieren controlar la vida. ¿Quién va a vencer? Eso depende. Eso depende. Te voy a hacer un otro ejemplo. Vamos a decir que yo tengo dos tigres aquí agarrados en una lucha a muerte. Pero ahora agarro un tigre y lo llevo aquí a la jaula. Agarro al otro tigre y lo llevo a esta jaula. A este tigre yo le doy comida 24 horas por día. Comida, comida y más comida. Agua, comida, comida. Agua, comida, comida. A este otro tigre yo no le doy nada. Pasa un día, dos días, cuatro días. Me acuerdo, solo para que no muera de hambre, un bocadito de comida. Solo para que no muera de hambre. A este otro, comida, comida y comida. Cada hora comida. Pasa dos, tres días, me acuerdo del otro. Solo para que no muera, un bocadito de comida. Un mes después saco a los dos tigres y los coloco en el campo de batalla. Díganme, ¿cuál de ellos va a vencer? Amigos queridos, eso es lo que sucede con nosotros. En el momento de la conversión, Dios mata la vieja naturaleza, coloca la naturaleza de Cristo y ya está. Somos hombres con dos naturalezas, pero a partir de ese momento tenemos que alimentar una de ellas y matar de hambre a la otra. Si no le damos ni un poquito de comida a la vieja naturaleza, va a permanecer cadáver. Ahora yo les digo, mientras vivamos en este mundo, cadáver, cadáver no va a permanecer, porque mientras vivamos en este mundo, siempre va a estar pasando un poquito de comida para ella. Pero por lo menos va a ser agonizante, fácil de vencer. El problema nuestro es que nosotros no alimentamos a la naturaleza de Cristo y alimentamos demasiado a la vieja naturaleza. Tú me vas a preguntar, pero pastor, ¿cómo se alimenta las naturalezas? Alimento de las naturalezas es todo lo que entra por los cinco sentidos: tacto, olfato, paladar, pero principalmente por los oídos y por los ojos. Todo lo que entra, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que entra a nuestra mente es comida para una o comida para la otra. Ahora imagínense, hermanos, nosotros somos convertidos, pero después de la conversión no pasamos tiempo alimentando la naturaleza de Cristo. Y en compensación alimentamos demasiado a la naturaleza vieja. Por eso, a pesar de estar convertidos, vivimos derrotados, porque la naturaleza mala tiene el control completo de nuestra vida. Ustedes ya se han dado cuenta que después de una semana de oración, la semana siguiente, la vida de ustedes es una vida victoriosa y la otra ya comienza a caer nuevamente. ¿Por qué? Porque durante la semana de oración ustedes le han dado una sobredosis de vitamina a la naturaleza de Cristo. Pero pasa la semana, nuevamente comienzan a alimentar más a la naturaleza mala, menos a la naturaleza de Cristo, y todo vuelve a lo mismo. Y si ustedes ya se han dado cuenta, a veces la vida espiritual va de semana de oración en semana de oración, y entre esas dos semanas, una vida de fracaso. Ese no es el plan de Jesús. Tú puedes ser victorioso, mi querido hermano. Es solo agarrarte de Jesús y aprender a andar con Jesús todos los días. ¿Qué cosa es cristianismo? Es convivir con Jesús. No es solamente orar un poco de mañana, orar un poco de tarde, estudiar la Biblia de mañana, estudiar la Biblia de tarde. No, eso también. Pero cristianismo, por encima de todo, es vivir con Jesús. Levantarte con Jesús de mañana, lavarte los dientes con Jesús, lavarte el rostro con Jesús, sentarte a tomar desayuno con Jesús, entrar a tu carro con Jesús, llegar al trabajo con Jesús, comenzar a trabajar con Jesús, almorzar a mediodía con Jesús, comprar con Jesús, vender con Jesús, enamorar con Jesús, estudiar con Jesús, dar examen con Jesús, hacerlo todo con Jesús, llegar en la noche con Jesús, darte un baño con Jesús, dormir con Jesús. Eso es vida cristiana. ¿Tú crees que vida cristiana es ir una vez por semana a la iglesia? No. ¿Tú crees que vida cristiana es estudiar un poquito de mañana, un poquito de tarde? No. Vida cristiana es aprender a vivir con Jesús. Ahora dime, si tú vas a dar examen con Jesús, ¿puedes plagiar sentado con Jesús? Si tú vas a enamorar con Jesús, tú, tu chica, le dicen chica aquí, tu novia y Jesús, ¿puedes darle un beso a tu novia delante de Jesús? Claro que sí. ¿Pero puedes comenzar a hacer caricias de otro tipo con Jesús a tu lado? ¿Tú te das cuenta? A partir del momento en que tú aprendas a vivir con Jesús, a ti no te importa, es decir, no voy a decirlo de esa manera, es decir, lo que dirige tu vida no es la iglesia. No es el papá, no es la mamá, no es el pastor, no es el anciano. Lo que dirige tu vida es Jesús. A mí me duele cuando un muchacho va, el sábado en la noche sale con sus amigos a comer una pizza y de repente todo el mundo pide cerveza y él no bebe cerveza y todo el mundo lo mira y tú. Y ahí él, es que mi religión no me permite. Es que mi iglesia me prohíbe. ¿Cómo que tu iglesia te prohíbe? ¿Tú piensas que tu iglesia te va a salvar? ¿Tú piensas que tu religión te va a salvar? ¿Tú vives para quién? ¿Vives para el pastor? ¿Vives para tu padre, para tu madre, para tu iglesia, para tu religión? ¿O vives para Cristo? El día que tú aprendas a vivir para Jesús, el día que tú te apasiones por Jesús, ¿para tu iglesia, para tu religión o vives para Cristo? El día que tú aprendas a vivir para Jesús, el día que tú te apasiones por Jesús, entonces tú vas a darte cuenta que la vida cristiana tiene otro sabor. No es un fardo de normas que cargas, es un privilegio, es un deleite. Yo les voy a contar ahora la historia de la papaya. ¿Ustedes conocen papaya? La papaya es una fruta extraña. En mi país hay tres regiones diferentes: la selva, la sierra y la costa. Yo nací en la sierra, en los Andes, comiendo mucho trigo, mucha patata, mucha carne de carnero. Era todo lo que había para comer en la sierra. Mi esposa nació en la selva comiendo mucha fruta, mucho arroz, mucho frijol, mucha cosa propia de la selva. Yo fui al seminario y conocí a mi esposa allí. Pero parecía un convento, no nos dejaban ni hablar para poder conocernos mejor. Hombres para un lado, mujeres para otro lado. Nos casamos. Y yo nunca me voy a olvidar el primer desayuno que mi esposa preparó en casa. Yo me levanté, salí del cuarto. Ella se había levantado más temprano para preparar el desayuno. Primer desayuno para el esposo. Tenía que ser lo mejor para impresionar. Salí, entré al comedor. Allí en el centro de la mesa, una enorme papaya. Yo nunca había comido una papaya. Una vez probé, no me gustó para nada. Ahora entro al comedor y allí en la mesa, una enorme papaya. La miré a mi esposa, tuve ganas de decirle, mira, no me gusta la papaya. Pero la vi así. Había hecho lo mejor que podía. Y yo la amaba, no quería herirla, decirle, no me gusta lo que has hecho, ¿no? Pensé, bueno, ¿qué me importa? Yo la amo, me como la papaya, no hay problema. Nos sentamos, ella agarró la papaya, partió la mitad, colocó mitad para ella, mitad para mí. Yo miré la papaya, la miré a ella, a la papaya. Pensé, ¿será que mi amor no es más grande que una papaya? Y me tragué la papaya. Bueno, pensé, ya está resuelto mi problema. Pero al día siguiente me levanté, entré al comedor y ahí en el centro de la mesa otra enorme papaya. Allí ya me puse más serio, ¿no? Cuando ella se sentó y partió la papaya, la miré y le pregunté, ¿te gusta mucho la papaya? Y ella me dice, mira, para mí no existe desayuno sin papaya. Aquel momento cerré mis ojos e imaginé el resto de mi vida. Voy a tener que comer papaya toda la vida. No puede ser. Un día voy a tener que decirle que no me gusta. Pero yo amaba a esa chica. Y cuando uno ama, nada es difícil. Las cosas solo son difíciles cuando no hay amor. Cuando uno ama, uno se levanta a medianoche en medio de la lluvia y va a buscar el remedio que la persona amada necesita. ¿No es así cuando tu nenecito está con fiebre? Eres capaz de hacer cualquier cosa porque amas a tu nenecito. Ahora, cuando tú no amas a una persona, todo lo que te pide es una carga, es un fardo, es un problema. Yo me comí la papaya el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Y ya pasaron 25 años. Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es la fruta que más le gusta? Es la papaya. Yo no sé cuándo comenzó a gustarme la papaya. No sé cuándo comencé a sentirle sabor a la papaya. Yo solo sé que por amor a una persona, aprendí a comer papaya. Mi querido joven, ¿tú sientes que la vida cristiana es demasiado pesada? No puedes hacer esto, no puedes lo otro, no puedes. ¿Sabes por qué es? Tú nunca te enamoraste de Jesús. Jesús no significa mucha cosa en tu vida. Porque cuando un amigo que tú quieres te llama, te vas con él y haces todo lo que él quiere. Pero cuando Jesús te llama el sábado para la iglesia, tengo que levantarme. Si Jesús te pidiese, quédate todo el sábado en la noche aquí conmigo, no, ¿cómo toda la noche? Ese es fanatismo. Pero si un amigo te dice, vamos a andar toda la noche ahí en la calle, llegas a las 4 de la mañana del domingo sin problema. ¿Por qué? Tú amas el amigo. Jesús no significa mucha cosa en tu vida. Es por eso que si yo quiero, y si yo sueño con una iglesia linda, preparada para encontrar a Jesús, yo tengo que predicar a Jesús. Porque el único remedio para la iglesia es Jesús. No es la disciplina, no es la rigidez, no son las normas. Porque disciplina, rigidez, normas pueden curar por fuera, pueden limpiar por fuera, pero no limpian por dentro. Jesús es el único capaz de reformar por dentro. Y después, naturalmente, se reforma por fuera. Tal vez la vida cristiana te parezca difícil, pero yo quiero que sepas que Jesús te ama y un día nuestra lucha terminará en esta tierra. Yo sé que tienes luchas en tu vida. Tal vez tú no te bautizas todavía porque piensas así: Dios mío, ¿para qué me voy a bautizar si no voy a poder cumplir? ¿Tú crees que yo me bauticé porque ya lo cumplía todo? ¿Tú crees que yo soy pastor porque lo cumplo todo? Ya les dije, soy un hombre como ustedes, que tengo mis luchas, mis tentaciones, mis momentos de desánimo. Si tú esperas cumplirlo todo para bautizarte, tú nunca te vas a bautizar. El bautismo no es la puerta, no es el diploma de honor que Dios te da. Aquí concedemos este diploma al hombre que se portó bien y cumplió todo. No. El bautismo es la puerta de entrada a una experiencia de lucha. Pero lucha con Jesús a tu lado, caminando a tu lado, animándote, dándote fuerzas. Y si en algún momento de la vida caes, ahí está su mano poderosa para levantarte. Y te digo una cosa: si alguna vez alguien se pierde en esta vida, no será porque cayó. Nadie se va a perder porque cayó. Si alguien se pierde en esta vida, va a ser porque, habiendo caído, no quiso levantarse. La tragedia del hombre no es caer. Cristo mismo lo dice: 7 veces cae ¿quién? ¿El pecador? ¿Quién es el que cae 7 veces? El justo. ¿Cómo un justo puede caer? Pero, aunque cae, ¿qué pasa? Vuelve a levantarse. Entonces esta noche hay esperanza para ti, porque Jesús está volviendo, y cuando Él vuelva, Él te dará finalmente la victoria final. Ahí sí, cuando Jesús vuelva, arrancará de tu cuerpo la naturaleza pecaminosa y la echará para afuera. Y nunca más el pecado se levantará por segunda vez. Nunca más. Nunca más. Hace 28 años atrás yo estuve cerca de aquí en Italia, visitando la prisión mamertina, donde Pablo, viejito, escribió la epístola a Timoteo. Este mismo Pablo que en un momento de su vida dice: no comprendo mi vida, yo no sé lo que me pasa, cuanto más quiero servir a Dios no puedo, soy una miseria, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese mismo Pablo, cuando llegó a viejito, sentado en la prisión mamertina, escribió una carta que dice así: acabé la carrera, guardé la fe, vencí. Ahora ya estoy esperando solamente, ¿qué cosa? La corona de justicia, que es solamente para mí. ¿Es eso lo que dice? No, no es solo para mí, es también ¿para quién? Para mis hermanos de Zaragoza. Es también para ellos, para todos los que creen en Jesús, para todos los que se agarran de Jesús, para todos los que caminan con Jesús, a pesar de las luchas que puede haber, a pesar de los errores que podemos haber cometido. Dios nos libre, ojalá que nunca caigamos. Eso es lo que dice ahí San Juan: hijitos míos, estas cosas vos escribo, ¿para qué? Para que nunca pequéis, ojalá nunca pequéis. Pero yo sé que porque cargan la naturaleza pecaminosa muchas veces van a caer. Pero, ¿qué? Si caemos, tenemos un abogado para defendernos, para levantarnos. Nuestras luchas terminarán en esta tierra finalmente. Finalmente Jesús nos dará las bienvenidas a su reino. Finalmente nos dirá: hijo, terminó la batalla.
no serás más derrotado. Finalmente te dirá: bien, buen siervo fiel, ven a mis brazos. Voy a pedirle a Eclair que venga a cantar. Eclair es una señora brasileira que algunas veces ya me acompañó cantando en grandes reuniones evangelísticas. Cantora de nuestro, una de las cantoras de nuestro programa de televisión en Brasil. Y voy a pedirle que cante de la esperanza del encuentro con Jesús, del fin de nuestras luchas, de nuestras tristezas, de la paz que finalmente encontraremos en los brazos de Jesús. Y mientras ella está cantando, yo voy a hacer una invitación. No te voy a pedir que te levantes esta vez. Te voy a pedir que allí sentado le digas a Jesús: Señor, estoy cansado de luchar y estoy cansado de perder. Pero te agradezco porque yo sé que un día me libertarás de esta naturaleza que me lleva a pecar. Y esa victoria puede ser ya ahora, si yo descubro el secreto de alimentar la naturaleza de Cristo y matar de hambre la naturaleza pecaminosa. Oh Señor, yo quiero salir victorioso. Si tú quieres decirle eso a Jesús en tu corazón, mientras ella canta, yo voy a estar orando por ti y tú allí inclina tu rostro y dile a Jesús con tus palabras lo que quieres decirle.
Y pesares nunca más. espero con fervor. Por ese día espero con fervor.
Querido Padre, esperamos ese día cuando finalmente nos libertarás de la naturaleza que nos lleva a pecar. Pero la victoria la reclamamos hoy, aquí. La victoria sobre el pecado. Ayúdanos a matar de hambre la vieja naturaleza y alimentar cada día la naturaleza de Cristo. Que ésta tome el control de nuestra vida. Oh Padre, lo que cada persona te está diciendo en su corazón en este momento, solo tú lo puedes saber. Responde cada clamor silencioso. Escucha cada promesa. Acepta cada decisión. En nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga a todos.